En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. Hoy la noticia es que se termina el mes de agosto, si es que eso se puede considerar como tal, es decir, como noticia, porque realmente es una fecha que tenemos todos en el calendario, sobre todo desde el punto de vista laboral, porque esa es la fecha, cuando miramos en la Seguridad Social, en la que muchas personas se quedan en paro, es decir, pierden sus contratos de verano. Es muy curioso ver cómo la evolución del número de contratos es muy dispar a lo largo de todos los meses y generalmente el último es en el que se producen un mayor número de bajas dentro de los cotizantes a la Seguridad Social. De esto tendremos datos en 2 o 3 días, pero ya no hace falta ser muy avispado para saber que evidentemente el mes de agosto va a representar un incremento en el número de parados. Lo es todos los años y dependerá de si es un número de 3.000, por ejemplo, o de 150.000 para determinar si ha sido un buen mes o un mal mes desde el punto de vista del empleo. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Aquí está ya Andrea San Martín. Muy buenas, Andrea, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Con alegría, con ganas, con ilusión, como siempre, de estar aquí en Madrid trabajando hasta las 4 de la tarde.
Me ha sonado a José Luis Moreno.
Es que hay que inspirar ganas de trabajar, que vienen ya tiempos difíciles, estamos ahora en una situación complicada y no hay que perder ni la esperanza ni las ganas de trabajar.
Ganas de trabajar, incluido aquellos que buscan trabajo, que es su empleo, ese precisamente. O sea, que también hay que tener ganas a la hora de buscar trabajo y ponerle todo el empeño posible, porque tendremos hoy, me temo, Andrea, algún oyente más en paro de lo que teníamos la semana pasada, por ejemplo.
Bueno, pues vamos a darles esas claves a lo largo de las próximas semanas, como decíamos ayer, antes de ayer, con el nuevo periodo, que nos escuchen para ver cómo pueden hacer para encontrar otro trabajo, no quedarse en situación de desempleo.
De momento, lo que sí podemos hacer es que se pongan en contacto con nosotros a través de las redes sociales y nos cuenten sus alegrías y sus penas también para aquellos que han finalizado el contrato de verano.
Sí, en @MadridTrabajaOM, así se llama nuestro perfil en Twitter, y también pueden hacerlo en Facebook en el nombre del programa Madrid Trabaja, solo 2 palabras.
Y tenemos ofertas de empleo, que empezamos por las oposiciones para cubrir 44 plazas de diplomados comerciales del Estado.
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha convocado un proceso de selección que está formado por una fase de oposición, un curso selectivo y un periodo de prácticas. Está dirigido a aquellas personas que tengan formación universitaria de grado o equivalente. Del total de las plazas se reservan 2 para aquellas personas con certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. El 28 de septiembre acaba el plazo de solicitud.
Se necesitan 10 fontaneros en Alcobendas.
Con experiencia mínima de 1 año como oficial de primera en el sector reformas y disponibilidad para incorporarse de manera inmediata en turno de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, con 1 hora de descanso. El salario bruto a la hora es de 9,50 euros.
Hay una oportunidad de empleo para jóvenes gracias al programa Investigo de CSIC.
Jóvenes demandantes de empleo menores de 30 años para trabajar en organismos de investigación y difusión de conocimientos, universidades públicas, centros tecnológicos, así como otras entidades privadas. Es una contratación de una duración de 12 meses que está enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Las titulaciones exigidas variarán en función del área de investigación, tanto en el sector sanitario como en el sector botánico.
y hay una oportunidad de empleo para periodistas.
Necesitan a 3 expertos de la información económica para incorporarse en la redacción del diario Mercados. Para optar al puesto se requiere tener al menos 5 años de experiencia en periodismo de empresas y economía, así como posibilidad de incorporarse ahora en septiembre en un proyecto que está en crecimiento.
Y terminamos con una oferta de trabajo para cocineros.
Trabajarán en la elaboración de menús para colectividades, por lo que se requiere tener experiencia anterior en labores de cocina, además del carné de conducir, vehículo propio y disponibilidad para trabajar a jornada completa de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, ya sabes que debes visitar la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y ya están disponibles las ofertas de empleo de este 31 de agosto. Hablamos de oportunidades de trabajo en el sector público como cada miércoles y hoy haciendo referencia a MISECAM, que es la Mancomunidad Intermunicipal del Sudeste de la Comunidad de Madrid. Vamos a hablar con su presidente, Pablo Morate. Pablo, muy buenas.
Buenas tardes, Javier, y buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, para quienes no conozcan qué es MISECAM, antes de que hablemos de esas bolsas de empleo que habéis puesto en marcha, ¿qué es MISECAM?
Mira, MISECAM es una mancomunidad que lo constituye 13 municipios de la zona sureste de Madrid. Y en ellos está Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Carabaña, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Tielmes, Valdealacete, Valdelaguna, Valdelecha, Villamarrique de Tajo y Villarejo de Sabanés. Tenemos una población aproximadamente en estos municipios en torno a los 30.000 habitantes. Es la zona sureste de la Comunidad de Madrid.
Y que a través de la mancomunidad vais prestando servicios que muy probablemente cada uno de los municipios por separado no podría permitirse, ¿no?
Claro, claro. La verdad es que sí. Tenemos el servicio, tenemos mancomunados diferentes servicios, como servicios sociales, recogida de residuos, alquiler de maquinaria y prestación de otros servicios varios, camión multiusos. Y bueno, la verdad es que está claro que sin la mancomunidad no podríamos hacer frente a dar estos servicios. Ten en cuenta que hay poblaciones que sí tienen más capacidad, de 3.000, 5.000 habitantes, pero otras como 700, 800 o 1.000 habitantes, pues no tenemos esa capacidad.
Claro. Y en este contexto te hemos llamado porque habéis puesto en marcha 3 bolsas de empleo, que yo deduzco que en relación a lo que nos comentabas, pues están muy vinculadas con los servicios sociales, ¿no? Con los servicios que en este área prestáis a los diferentes municipios.
Claro, así es. Hemos sacado 3 bolsas de empleo. Una es de psicólogo, otra es de trabajadores sociales y otra son de educadores sociales. Y es con motivo a la tramitación de diferentes convenios de colaboración entre la Comunidad de Madrid a través de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social y la Mancomunidad MISECAM.
Sí, porque estamos hablando de como comentabas, diferentes programas, sobre todo de prevención social, de apoyo a la familia, de orientación, asesoramiento, diagnóstico y valoración y de apoyo a la familia e infancia de la Mancomunidad, ¿verdad?
Así es, sí. Así es.
Bueno, y en cuanto al proceso de selección, será un proceso en el que se deban examinar, porque siempre es lo que nos preguntan en primer término. Ahora hablaremos de los requisitos, pero lo primero de todo, saber si tienen que estudiar o no tienen que estudiar.
Bueno, pues como te comento, son 3 bolsas de empleo y es un concurso, es decir, que es por méritos. Se valora la formación y se valora la experiencia laboral.
Ya. Bueno, pues entonces como primer paso es verdad que no van a tener que estudiar, pero sí que van a tener que reunir una serie de méritos. Los contratos posteriormente, al estar adscritos a un programa, serán de más larga duración, de corta, también para que se hagan una idea
Bueno,
más o menos.
es una bolsa en la cual ahí vamos a decir, hay diferentes convenios que están saliendo y que al ser la puesta en marcha de estos convenios de forma inmediata con la Comunidad de Madrid y con proyectos de fondos europeos, pues hace de que seamos más, buscamos procedimientos más ágiles a la hora de la contratación. También
Claro.
tenemos bajas laborales, con lo cual era muy importante tener este mecanismo para que, bueno, para tener una organización más mejor y más regulada apoyándonos a ese proceso.
Pero ¿tenéis ya plazas vacantes? Quiero decir que no sé si el primero o los dos primeros de la bolsa ya directamente serán contratados o tendrán que esperar a que se pongan en marcha esos convenios, a que se produzcan bajas dentro de la plantilla de la mancomunidad.
Sí, bueno, en cuanto a educador social, sí hay una ya, pero bueno, ya te digo que es que estamos firmando convenios con la Comunidad de Madrid y financiándolos a través de fondos europeos y la puesta en marcha es inmediata, con lo cual vamos a necesitar para cubrir esos puestos, que la mayoría son proyectos temporales de 6 meses, un año principalmente. Y bueno, pues el plazo depende luego ya de si hay una financiación por parte de la Comunidad de Madrid apoyando estos proyectos de forma más regular.
Claro, es importante porque además yo creo que tiene toda la lógica del mundo que además de la titulación universitaria en cada una de las materias de las que hemos hablado, de educadores sociales, de psicólogos y de trabajadores sociales, también necesitan tener carnet de conducir, claro, se van a hacer muchos kilómetros.
Claro, es una mancomunidad, con lo cual en su puesto de trabajo no va a estar solamente en un solo punto, sino que se tendrá que desplazar a diferentes puntos. Bueno, también una vez que ya se está, es decir, no es decir que todos los días le vayamos a tener cubierto todo el sureste de la Comunidad de Madrid, sino bueno, ahí también hacemos algún día de teletrabajo. Y también, bueno, se hacen diferentes trabajos en la sede de MISECAM, que está en Villarejo de Salvanés.
Vale. De cualquier manera, simplemente es porque lo sepan que se les va a pedir que tengan
Sí.
vehículo y tengan permiso de conducir
Sí.
de coches. Luego, evidentemente, en función del trabajo, pues habrá días que se tengan que mover y días que podrán
Exactamente.
desarrollar su labor desde MISECAM
Así es.
o en teletrabajo, que también comentabas, ¿no? Que existe esa posibilidad.
Sí, también tenemos algún día de teletrabajo.
Vale. Hasta este viernes hay de plazo para presentar la candidatura y a partir de ahí, al ser un concurso de méritos, me imagino que el proceso va a ir relativamente rápido.
Sí. Yo creo que en eso, en una semana, 10 días, se resolverán las bolsas. Va a ser rápido. Sí.
Perfecto, pues simplemente Pablo, ya aprovecho para hablar contigo porque te hemos llamado por estas bolsas, pero también habéis ido convocando plazas de carácter más estable en los últimos meses, con lo cual también que estén pendientes los oyentes, ¿no? De las oportunidades que vais lanzando.
Sí, a través de nuestra página web, que es misicam.org, ahí les invito a que entren y vean las ofertas de empleo que estamos sacando, ya que también vamos a hacer un proceso de estabilización de puestos de trabajo, que es algo que se va a hacer en casi todas las administraciones públicas.
Sí, estamos hablando con muchas de ellas estos días precisamente por ese proceso. ¿Tenéis vosotros mucha temporalidad al margen de este tipo de programas? Digamos que hay cuestiones que son lógicas porque son programas, como comentabas, para 6 meses, para 1 año, que requieren lógicamente personal temporal, pero luego en el resto de actividades vuestra tasa de temporalidad era muy alta.
Sí, sí, la verdad es que es una tasa de temporalidad alta. Cuando llegué a MSECAM, que hace, vamos, en esta legislatura, yo soy alcalde de Valdelaguna, pues sí había habido en los últimos tiempos unas jubilaciones y sí tenemos una tasa de contrataciones temporales que queremos ir regulando lo más posible, claro.
Perfectos. Pues entonces tenemos que estar muy atentos a la página web de MSECAM para todos esos procesos que va a poner en marcha esta mancomunidad de municipios del sureste de nuestra comunidad. Pablo Morate, muchísimas gracias por habernos atendido.
Buenas tardes y muchas gracias a vosotros.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Carlos Honorato y Manu Velasco en el programa de cine de Onda Madrid.
Última sesión, se mueve a Onda Madrid. ¿Eh? Los domingos de verano.
Domingos, tenemos algún sábado, tenemos algún día festivo que trabajar, que como somos allí lo más...
A la hora de la comida es una hora maravillosa.
Bueno,
para
pero
preparar,
además...
preparar la comidica, la comida de verano, el gazpachito,
claro,
las ensaladitas ricas, eso ligeras, es, oyendo es. Última sesión. Pues me parece una maravilla.
Lo dicho, última sesión, fines de semana y festivos a las 2 de la tarde.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Sin duda, todos hemos elogiado la labor que han hecho los bomberos forestales todos los años, pero este verano, pues ya sabéis lo que ha ido sucediendo en toda España con las condiciones que han favorecido todavía que haya un mayor impacto de los incendios. Y claro, lo que no sabíamos muchas veces son las condiciones que existen detrás de cada uno de ellos, que se juega la vida por salvar nuestro patrimonio natural y que tienen condiciones, pues, desde luego muy, muy precarias. Vamos a hablar de ello con José Sierra, que es bombero forestal de la Comunidad de Madrid y portavoz del sindicato FIRET. José, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hablaba de las condiciones que habéis puesto de manifiesto en movilizaciones la semana pasada, incluso en las puertas del Congreso de los Diputados, porque te comentaba antes de la entrevista, este es un programa en el que hablamos de empleo público. En muchos casos estáis contratados, pero desde luego sois un servicio público, lo que no sé es si os tratan como tal.
Pues mira, esto viene en parte por la gestión, porque por la gestión que hacen las comunidades autónomas al tener las competencias sobre este servicio. Uh-huh. Aquí en Madrid ahora estamos como empleados públicos a través de la empresa Trasa, empresa pública, pero en la mayoría de las comunidades autónomas está la gestión es gestión privada, a través de empresas privadas. Pero el aporte económico es el dinero público en todas. En todas estas, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Pues que las condiciones, bueno, ninguna comunidad autónoma, salvo en Galicia, porque lo ganaron a través de una denuncia, el personal laboral, estamos contratados como bomberos forestales. Estamos contratados como peones de obra, peones de infraestructura, de mantenimiento, ayudante de caza, bueno, cosas un poco...
José, un poco... y eso se refleja, me imagino, que en la nómina, ¿no? Que es un poco la trampa.
Sí, mira, pero aparte de la nómina, eso donde más repercute, aparte de nuestras condiciones laborales, a través de ello, en el servicio que se presta, y lo que más grave, en el servicio que le llega a la ciudadanía, que eso es lo que más nos preocupa. O sea, por supuesto que nos preocupa nuestra situación salarial, porque es precaria. Y bueno, y luego también esto repercute también en el tipo de contratación, que en la mayoría de las comunidades autónomas solo se contrata a la gente en verano, durante los 4 meses de campaña de incendios. ¿Y ello qué conlleva? Pues esto conlleva en que la gente está sin formar, porque tú no puedes formar a un bombero forestal en 4 meses. Ya. Le tendrías que estar dando esos 4 meses formación. Y además, la mejor formación para un bombero forestal es el conocimiento del medio donde desarrolla su labor, que en este caso sería pues a través de hacer prevención durante el resto de los 8 meses del año. Trabajar en el entorno, lo cual conllevaría también a que hubiera un mantenimiento de la masa forestal, la estabilidad en el empleo público, en el empleo para la gente que está trabajando, y en mayor formación y mejor salario, claro. Esto también es causa de que no se haya aprobado todavía el Estatuto Básico del Bombero Forestal, y eso que ya tenemos reconocida la categoría profesional en el Catálogo Nacional de Ocupaciones. Esto lo crea el Ministerio de Trabajo, y desde el 2011 ya viene recogida nuestra categoría profesional en el epígrafe 5932, que es la de bombero forestal, con todas las funciones que desarrolla un bombero forestal en su tarea.
Bueno, de hecho, José, incluso la ministra de Trabajo ha dicho que mucho se está tardando en el desarrollo de ese estatuto.
Sí. No, hombre, cualquiera que ponga un poquito de interés en esto, y ya no solo interés en esto, sino en proteger a la ciudadanía y a los inmuebles, tiene que ponerse manos a la obra con esto, porque ya le digo que a causa de esto el servicio en la mayoría de las comunidades autónomas está muy, muy, muy en precario. Claro. Y frente a lo que viene ahora, ya estamos viendo como antes, a lo mejor una vez, dos veces al año, incluso ha habido años que ninguno, había un gran incendio forestal. Este año ha habido bastantes, todavía no ha acabado la campaña, y ya está afectando a población civil, ¿eh? Ya hay viviendas quemadas, gente que se queda sin trabajo, heridos, fallecidos por desgracia también, compañeros. Ya le digo, esto se tienen que poner manos a la obra todas las comunidades autónomas, en serio, con esto.
Bueno, es que el hecho de que solamente tengáis contratos 4 meses al año, lo que implica, entre otras cosas, es que me imagino que haya mucha rotación, ¿no? Porque, claro, al final, cuando tenéis la oportunidad de trabajar en otra cosa, pues lo hacéis.
Sí, claro. Por desgracia pasa esto. Y claro, es normal que una persona joven con ganas de tener una vida estable, o una persona adulta con una familia que tenga que mantenerla, pues si es un año 4 meses y otro año 4 meses y otro año 4 meses, pues al final, si le sale un trabajo estable de todo el año, se va. Y claro, ya le digo que la poca mucha formación que haya recibido esa persona durante los años, durante el tiempo que haya estado trabajando en esto, pues se pierde y va a entrar gente inexperta. Y ya le digo que frente al reto de los incendios que se nos vienen ahora, en 4 meses no se forma nadie, ¿eh?
Ya. Hombre, es que has comentado, José, la posibilidad de que pudierais estar el resto del año en prevención y claro, luego cuando llegan estas temporadas de incendios tan enormes como los que hemos tenido este año, supongo que cuando oís aquello de que los incendios se atajan en invierno, pues dices, eso está muy bien en la teoría, pero en la práctica no se hace.
Sí, sí. De hecho, yo en todas las entrevistas que se nos están haciendo ahora, yo emplazo, os emplazo a vosotros, y gracias por el interés que estáis poniendo, a que estas entrevistas se sigan manteniendo luego, pues en octubre, noviembre, enero, cuando esté el servicio desmantelado y los montes abandonados.
Ya.
Esta es la realidad.
La cruda realidad de esta cuestión de la que efectivamente nos preocupamos solamente cuando vemos las llamas ya y vemos además, porque ya no es solamente una cuestión salarial, es una cuestión también de seguridad. Primero porque nos comentan los expertos que cuanto mayor precariedad, también existen más posibilidades de accidentes, pero es que luego encima esa falta de experiencia y demás pues también redunda en ello y también muchas veces los medios materiales que ponen a vuestra disposición.
Así es. Mira, esto una empresa privada que esté gestionando este servicio, la empresa privada y bueno, es razonable hasta cierto punto que una empresa privada quiera obtener el mayor beneficio. Y el mayor beneficio, como pasa en todas las privatizaciones, en todos los sectores, pues viene pues eso, en el recorte de la calidad del material, de la cantidad de contrataciones, de la cantidad de medios de los que se dispongan para el desempeño de la labor. Y claro, como decía antes, esto repercute luego en el servicio. Y nuestro servicio va directamente encaminado a proteger a la ciudadanía. O sea, y eso es bastante peligroso, ¿eh?
Claro.
Bastante
claro.
Peligroso.
Claro. Bueno, y peligroso también, no solamente para la ciudadanía, sino para los propios profesionales que hemos visto como, por desgracia, pues jugáis la vida con este tipo de cuestiones. Incluso también he leído que había problemas incluso de cara a no establecer una edad de jubilación un poco anterior al resto de ciudadanos, ¿no? Hablaba una compañera vuestra con 57 años que tiene que seguir ahí al pie del cañón.
Sí, sí, mira, el compañero que falleció en el incendio de Zamora tenía 62. Claro. Y estaba en pleno frente de llamas. Este compañero, un abrazo fuerte a su familia y a todo el servicio. Este hombre falleció abrasado. Siento decirlo así de crudo y de duro, pero es que la realidad, este señor estaba con una manguera en un frente de llamas que se lo llevó por delante. No tuvo escapatoria. Yo tengo una compañera con 62 años. Yo tengo 58 años.
Claro.
Y vamos a frente de llamas, claro, en cuanto haya un incendio, pues tenemos que estar ahí. Claro. Esto sí, a través del reconocimiento a la categoría del estatuto del bombero forestal, pues sí que ahí viene recogido ya por ende en el estatuto, viene establecida pues una coeficientes reductores para poder acceder a una segunda actividad, a prejubilación, a que se nos reconozcan, cuidado, las enfermedades propias del desempeño de nuestro servicio, toxicidad, peligrosidad, todas estas cosas, y que ahora mismo carecemos de ellas al no tener reconocida la categoría profesional ni tener un estatuto que sea la base a través de la cual se tengan que negociar todos los convenios en el Estado, pero ya con estas cosas reconocidas. Y a partir de ahí empezar a negociar.
Claro. Bueno, pues José Sierra, bombero forestal de la Comunidad de Madrid, portavoz del sindicato FIRET, muchísimas gracias. Y como nosotros hablamos de empleo público durante todo el año, pues cogemos el guante que nos has lanzado y en octubre, en noviembre, en diciembre, pues intentaremos volver a contactar con vosotros para saber cómo va ese estatuto básico que necesitáis para mejorar las condiciones laborales, de seguridad, salariales, etcétera, que se han puesto de manifiesto en esta entrevista. José, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por preocuparos.
Y en el Ayuntamiento de Aranjuez ya hemos hablado en semanas anteriores de otras bolsas de empleo, si no recuerdo mal, las de auxiliares administrativos, pero es que en los últimos días están buscando profesionales de la arquitectura. Así que vamos a hablar de ello con Miriam Picazo, que es la primera teniente de alcalde de Aranjuez. Miriam, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, no paráis desde el Ayuntamiento de Aranjuez de buscar profesionales.
Sí, es que tenemos mucha necesidad porque hay muchas cosas que hacer y la verdad es que hay mucho trabajo.
Claro. Y en este caso, uno de los puestos yo creo que clave en cualquier ayuntamiento, ¿no? Porque los arquitectos tienen una labor importantísima.
Para nosotros fundamental. Pensad cómo es la ciudad de Aranjuez, con todos sus más y con todos sus menos, sobre todo una ciudad con una arquitectura y con un patrimonio excepcional dentro de la Comunidad de Madrid, y la labor de los arquitectos para nosotros es, ya te digo, fundamental. Es el, no voy a decir el corazón del ayuntamiento, porque hay otras delegaciones igualmente importantes, pero para nosotros es fundamental.
Claro. Y en este contexto habéis puesto en marcha un proceso de selección para elaborar una bolsa de empleo, porque tenéis ya necesidades inmediatas o en previsión de que pudiera ocurrir en los próximos meses.
No, o sea, las necesidades son inmediatas. Es verdad que la segunda vez que se saca esta bolsa de empleo se cubrió una de las plazas hace unos meses y necesitamos crear otra bolsa de empleo porque tenemos hay trabajo para esta bolsa y para más. O sea, es verdad que, que se suelen, es una bolsa que cuando hay candidatos y cuando al final hay personas que se pueden utilizar, siempre hay trabajo.
Ya, pero es que os cuesta encontrar profesionales, están muy cotizados los arquitectos.
Pues sí que cuesta. Además, ya nos ha pasado más veces de que arquitectos entran en el ayuntamiento, es normal que pasen unos meses hasta que se adapten, vamos a decir, a la normativa de Aranjuez, que vuelvo a decir que es una normativa un poco más específica, pues por todo, pues al final por todo el patrimonio que tenemos y muy protegido además de, bueno, puede ser de otra manera, y cuando han terminado su formación, pues o bien se desplazan a otros ayuntamientos o se nos da de baja algún otro arquitecto, vamos, que son necesidades que tenemos que cubrir siempre, y es que necesitamos esa bolsa de trabajo pues para cualquier cosa, pero ahora mismo, a día de hoy, ya son necesarios.
Claro, o sea que los que participen y las que participen en este proceso de selección, si consiguen uno de los primeros puestos, pues casi ya directamente pasan a la plantilla municipal, de momento como interinos, claro.
Eso es.
Bueno, vamos a repasar cuáles son los requisitos que demandáis, además, por supuesto, de la titulación y la habilitación académica correspondiente.
Bueno, pues realmente los requisitos están en las bases, pero son los normales. Pues tener la nacionalidad española, o hallarse en alguno de los supuestos que están contemplados en la ley, poseer la capacidad funcional para el desarrollo de estas tareas, tener 18 años y no estén en su caso la edad máxima de jubilación.
Miriam, si me permites la broma, si hay un arquitecto con 18 años, lo tenéis que fichar ya en el número uno.
Total. Oye, los puede haber, ¿eh? Los puede haber.
Sí, lo sé.
Los alumnos de altas capacidades que tenemos en nuestros coles, las nuevas generaciones vienen pisando muy fuerte. Oye, y a mí también me resultó curioso lo de 18 años, pero claro, te paras a pensar y dices, oye, es que hay niños con unas altas capacidades por ahí que con 18 años pueden tener terminada la carrera de arquitectura.
Claro.
Aquí son bienvenidos, ¿eh? Aquí son bienvenidos.
Por supuesto. Pero por eso digo que si son de altas capacidades, pues vamos. Hay que ficharlos como sea.
Total, es una ciudad maravillosa además, como para estar trabajando aquí. Y bueno, pues no haber sido separado mediante ningún expediente disciplinario del servicio con la administración. Y bueno, tener posesión el título de arquitecto y poco más. Y acreditar el pago de las tasas.
Claro. Bueno, estaba en relación a lo que comentabas pensando que en fin, trabajar para cualquier administración pública es interesante, pero desde luego tener la titulación de arquitectura y trabajar en el Ayuntamiento de Aranjuez, bueno, yo creo que es un lujo, ¿no?
Yo creo que sí. Además, oye, es una ciudad preciosa, que voy a decir yo, evidentemente, pero es que es un referente en cuanto a patrimonio a nivel nacional y a nivel internacional. Estamos hablando de un real sitio. Para un arquitecto creo que debería ser un reto trabajar en esta ciudad y creo que sería un destino fabuloso. Además, vivir aquí es una ciudad que está muy cerca de Madrid. Seguimos teniendo no somos una macro ciudad, vamos a decir, seguimos teniendo ese carácter de pueblo. Y bueno, yo animo a todo el mundo de verdad que posea estos requisitos a que se anime a venir a la.
Bueno, pues vamos a contarles cómo va a ser el proceso de selección que vais a realizar para confeccionar ese orden de la bolsa de empleo para arquitectos superiores.
Pues va a haber una fase de oposición en la primera parte, que va a estar compuesta de dos ejercicios, que además son obligatorios y eliminatorios. Hay un primer ejercicio que va a ser un tipo test, con preguntas pues un poco más generales, y luego un segundo ejercicio que va a consistir en la resolución de dos supuestos prácticos referentes a nuestro planeamiento. Tienen que aprobar este primer ejercicio, tienen que al menos aprobar para pasar a la siguiente fase, que será la fase de concurso. Y en la fase de concurso, pues como en casi todas las bolsas que se sacan, pues para valorar la titulación, la experiencia profesional, y bueno, pues al final para tener una calificación definitiva que nos permita tener esa bolsa de arquitectos, que esperamos que sea de mucha gente que se anime.
Claro. De cualquier manera, les vais a dar mucho tiempo para estudiar. Quiero decir que a partir de que se cierre el plazo, los exámenes van a tardar un tiempo.
Vamos a intentar ser lo más breve posible.
Claro.
Es verdad que la gente que oposita y que se están preparando este tipo de plazas o que vienen a hacer estos exámenes son gente que lleva preparándose mucho tiempo y que tampoco salimos de los conocimientos básicos de urbanismo que tiene que tener un arquitecto.
Claro, claro. Hombre, de todas formas, el planeamiento expresamente de Aranjuez, pues quizás sea lo más diferente, digamos, a otras pruebas que se puedan estar preparando para trabajar en otras administraciones públicas, ¿no?
Sí, a lo mejor es un poco más específico, pero también, se permite documentación en la última fase de este ejercicio, en los supuestos prácticos, y al final un arquitecto tiene que saber manejar la normativa, la ley y la documentación técnica que tiene. Es decir,
claro,
que uno que sepa manejar toda esta documentación debería sin problema poder hacer estos ejercicios prácticos.
Claro, sí. Una cosa es los que no tenemos ni idea, que se nos hace un mundo, pero para ellos debe ser algo.
Esto es como los exámenes cuando te decían, te dejan libros y decías, qué bien, no tengo que estudiar. No, o sea, si te dejan libros es porque tienes
malo, que utilizarlo. Mal asunto, ¿no?
Eso es, sabes que vas a tener que tener suficientes conocimientos para poder utilizarlos.
En fin, pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja, aquellos que se dediquen al mundo de la arquitectura, que les están esperando con los brazos abiertos desde el Ayuntamiento de Aranjuez a través de esa bolsa de empleo que han convocado y que puede ser un reto profesional interesantísimo, como nos ha comentado la responsable, la primera teniente de alcalde de este ayuntamiento, Miriam Picazo. Miriam, un placer y hasta la próxima.
Muchas gracias y hasta la próxima.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este viernes, el partido de la Onda vuelve a Butarque. Desde las 9 menos 5 de la noche, el Leganés recibe en casa al Eibar con el deseo de poder celebrar la primera victoria de la temporada ante su público. Lo podrás escuchar en el 106 de la FM. Los pepineros son el único equipo madrileño en segunda y ahora mismo el sueño del ascenso sigue vivo.
Sonido Onda Madrid. En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Justo a partir de mañana seguramente te estarás planteando la posibilidad de realizar algún tipo de curso. Y aquí tenemos varias propuestas que te pueden interesar. La primera de ellas es uno sobre contabilidad financiera.
Sí, aquí el objetivo es conocer el marco conceptual de la contabilidad financiera y la legislación actual vigente en materia de contabilidad y del Plan General de Contabilidad. Son 100 horas teóricas que cuentan con un diploma acreditativo que será emitido por la Agencia para el Empleo de Madrid. Ya está abierto el plazo de inscripción.
Y luego hay un curso de pintura y materiales de imprimación y protectores en construcción.
A través de 120 horas presenciales se impartirá esta formación para aprender los procesos de preparación de equipos y medios y además de la aplicación en trabajos de pintura en construcción, siguiendo las directrices de documentación técnica en materia de seguridad y calidad. Ya puedes inscribirte en la Fundación Laboral de la Construcción.
Hay un curso de asesor de belleza digital.
Comienza el 12 de septiembre en la Fundación Tomillo y está dirigido a aquellas personas que estén interesadas en trabajar en la asesoría de belleza en puntos de venta con conocimientos en redes sociales para gestionar el contenido digital. Se prolongará hasta el 29 de noviembre.
Y como me lo había saltado Andrea, vamos al curso de manipulación en crudo y conservación de alimentos.
Y en esta ocasión, a través de 125 horas, se adquieren los conocimientos necesarios para ese desarrollo de las actividades de manipulación en crudo y conservación de toda clase de alimentos para su posterior elaboración. Ya puedes escribirte en Digitalízate Plus.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, necesitas inscribirte en ellos a través de un enlace que sería complicado que te transmitiéramos a través de la radio. Para eso tenemos otra posibilidad, otra opción. En cualquier buscador escribas Madrid Trabaja, te saldremos los primeros en los resultados de búsqueda. Pincha sobre nuestra web y encontrarás los cursos de formación de este 31 de agosto. Y en los últimos días hemos visto algunas noticias sobre los cambios que se avecinan para los trabajadores del SAMUR Social. Así que hemos querido contactar con Álvaro Prieto, que es el secretario general de Intervención Social de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Álvaro, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Javier.
Álvaro, ¿qué ocurre con los trabajadores? ¿Van a cambiar en cuanto a la empresa que gestiona los contratos del SAMUR Social?
Pues nuestra principal preocupación es que debido a un cambio en la estructura del área de gobierno que dirige el concejal Pepe Añorte, el antiguo servicio de SAMUR ha quedado como en dos direcciones diferentes. Entonces, el pliego que llevaba un año en vigor, se ha dividido en dos y nos preocupan algunas cosas relativas a, bueno, pues a cómo ha salido licitado el servicio.
Claro, ¿y qué es lo que os preocupa? Cuéntanos un poquito y qué trascendencia puede tener para los trabajadores del SAMU Social.
Pues a nosotras lo que nos preocupa básicamente son tres cosas. La primera es que, según nos explica el ayuntamiento, por una cuestión de formalismos y demás, cuando se ha hecho el presupuesto para estas licitaciones, se ha tenido en cuenta el anterior convenio de intervención social, convenio estatal de acción e intervención social, que tiene las tablas actualizadas hasta el 2021. El 7 de julio de este año se firmó el segundo convenio de intervención social, que tiene una revalorización de estas tablas y está pendiente de publicación. Entonces, si un pliego en el presupuesto está realizado con un dinero inferior, porque hay una subida del 2% para este año, de un 3% para el que viene, o sea, quiero decir, es una cantidad relativamente importante en pliegos de lo social donde los salarios son el 78 o 85% del total del pliego. Si está calculado con un dinero inferior, nos preocupa que una vez que se resuelva el pliego, la empresa pues pueda alegar que el presupuesto que le han dado no es el que le corresponda y, por lo tanto, se den dificultades para que la gente pues pueda cobrar lo que le correspondería según convenio.
O sea que al final se está licitando sobre una masa salarial, digamos, que ha quedado obsoleta con la negociación del convenio colectivo, entiendo, ¿no?
Lo has explicado mejor y en menos tiempo, pero sí, es un poco esa es la idea, porque existe otra cláusula, que aquí es verdad que entramos en muchas discusiones a nivel jurídico con el ayuntamiento, que supone la revisión de precios. Es decir, el ayuntamiento tiene, creo que es la cláusula 13 en los pliegos, la posibilidad de revalorizar o de reestudiar el presupuesto de esas licitaciones. Cuando el ayuntamiento pone que no procede revisión de precios, la secuencia que entendemos es: las trabajadoras pedirán a la empresa que les apliquen los salarios que les corresponden cuando se publique el convenio, la empresa le dirá al ayuntamiento, oye, revalorízame este pliego, el ayuntamiento le dirá, mire, le he dicho que no y este es el presupuesto, apáñenselas ustedes, y aquí es donde entendemos que entramos en cierta fragilidad, porque la empresa, si entiende que no está dotado y hace un descuelgue salarial, pues tenemos un conflicto, porque al final, estemos o no los sindicatos detrás, un conflicto de estas magnitudes se resuelve a nivel individual. Es decir, cada trabajadora va a tener que hacer una reclamación respecto al dinero que no se da. Y entendemos.
Expliquemos un poquito, Álvaro, para las personas que no lo conocen, qué es eso del descuelgue salarial, porque esto es importante también que lo expliquemos.
Vale, pues te cuento un poco. Es verdad que luego siempre hay matices, porque todo lo que acaba judicializado pues siempre acaba dependiendo un poco de, en última instancia, del magistrado o la magistrada. Pero lo que entendemos que puede ocurrir es que las trabajadoras, en cuanto esté publicado el convenio, le requieran a la empresa que les actualice las tablas y, por lo tanto, les suba el salario, que la empresa se dirija al ayuntamiento y le diga, oiga, que el dinero que me ha dado no es suficiente. Y el ayuntamiento le responde, ya, pero es que ni cabe la revisión de precios y esto era el presupuesto que yo le he dado. Y aquí entramos, pues eso, en una situación de cierta vulnerabilidad. Porque si bien las empresas, en el cumplimiento estricto de la ley, tienen que cumplir el convenio y, por lo tanto, aplicarlo, en algunas ocasiones ocurre que las empresas, y en lo social un poco de pirateo hay, pues en aras de no gastar más de lo que les da el ayuntamiento, pueden plantear que no tienen el dinero dotado suficiente y, por lo tanto, se descuelgan. Se ponen en contacto con la paritaria del convenio, le plantean que el dinero que tienen no es el que se podría pagar, y ahí entramos pues generalmente en desacuerdo entre la parte patronal y social. La parte social entendemos que es su responsabilidad, la patronal pues entenderá los argumentos de las empresas, y se inicia un largo desierto para las trabajadoras, porque el camino es individual. O sea, cada trabajadora tiene que pelear
su propio derecho, ¿no? Es decir, que de alguna manera lo que ofrece la empresa al no disponer del presupuesto para afrontar la subida salarial del convenio es proponer a cada trabajadora una reducción, no una reducción, sino que no se le puede aplicar la subida que aparece en convenio, ¿no?
Eso es una especie de congelación. Nosotras, desde la parte que me toca de comisiones, entendemos que la mayoría de las empresas este proceso lo perderían en vía judicial, porque generalmente optan a más servicios y suelen tener rentabilidad suficiente para hacer frente. Pero también nos hemos encontrado con otras situaciones, y con la que está cayendo a día de hoy, pues entendemos que es un poco más peligroso y que sería evitable, sobre todo, Javier. O sea, la idea es con dos matices, es decir, aceptando unas tablas, aunque estén pendientes, o haciendo una revisión, estableciendo una posibilidad de revisión de precios, creemos que sería más sencillo y menos fastidiado.
Y a todo esto, ¿qué postura tiene el ayuntamiento ante esa alerta que desde diversas organizaciones sindicales habéis hecho sobre esta posibilidad y sobre los riesgos que tienen los trabajadores del SAMU social?
Pues, a ver, midiendo mis palabras, que no quiero ser yo, entiéndeme, el representante de la empresa, del ayuntamiento, perdón, ni el argumentario, ellos lo que dicen es, mientras un convenio no está publicado, no tenemos por qué regularnos por él. Y la revisión de precios depende de determinados servicios, y los servicios vinculados a presupuestos anuales, para ellos no les cabe, según su asesoría. Nosotras, si bien entendemos, porque lo que dicen no carece de lógica, que si el convenio no está publicado, no es de obligado cumplimiento en el momento, sí entendemos que pueden permitirse la revisión de precios, ¿vale? Es verdad que esa parte sí que la entendemos. Ahora,
hombre, se trata además un poco de ser previsores, ¿no, Álvaro? Porque, claro, no está publicado, pero es inminente su publicación.
Y lo han firmado las patronales, lo han firmado el Banco Social, está pendiente de la publicación y bueno, unos trámites que es verdad que son difíciles de manejar, pero fíjate qué locura, Javier, que dentro de 15 días o 20 se publique el convenio al tiempo que se resuelve la licitación y podemos tener, vamos a pensar en positivo, podemos tener un conflicto, pero podríamos evitarlo. Hay algún matiz más, como por ejemplo, te lo cuento, es más pequeñito, y es verdad que siempre cuando lo llevas a los abogados todo es muy difícil. Pero cuando hay una subrogación de un pliego, la ley expone o explícita que tiene que venir personal a subrogar detallado con una serie de características, tipo de contrato, duración, salario. En este pliego, como se ha desdoblado, los dos lotes que se han generado, que uno es de unos 50 trabajadores y otro de unos 200, el personal a subrogar en ambos, el que figura en el listado, es el listado de 251 personas. Vale que nadie se va a quedar fuera, pero ¿por qué tenemos que incorporar la ambigüedad de que un trabajador no sepa si en un momento determinado le cambian de un puesto o le mandan a otro, en cuál le van a dejar subrogado? Esto no sé si se entiende bien, porque es...
La verdad, si te soy sincero, Álvaro, no. Vale. O sea, no he terminado de entenderlo muy bien. Porque, bueno, pues es un tema, me imagino, que complejo desde el punto de vista técnico.
Vale. O sea, intento hacer un mini resumen de un minuto, sí, a ver si sirve, y si no, pues lo siento. Por
lo intentamos de nuevo, no hay problema.
La idea es que cuando se hace una subrogación, con la nueva ley de contratación pública, el personal de un servicio que venía desarrollándose antes tiene que mantenerse, ¿no? Es decir, la empresa tiene la obligación de mantener a los mismos trabajadores, con la única excepción de que la empresa que se va, si es que hay un cambio, decida quedarse con alguno. Pero nadie se quedaría en la calle. Que antes ocurría que entre un cambio de licitación y otro podía haber trabajadores que les liquidara la empresa saliente y la entrante no les aceptara. Con la subrogación deben de ser subrogados. Por lo tanto, cuanto más claro sea el listado a subrogar, menos ambigüedad hay. En este caso, como había 251 personas, un poquito más, trabajando en SAMUR, al dividir el pliego no queda claro qué personas van a un contrato y cuáles van a otro.
A una empresa o a otra empresa, ¿no?
Claro, o sea que si gana la misma... Perdona, sí.
No, que digo que los trabajadores se pueden encontrar ante la inseguridad de no saber si les debe subrogar una empresa u otra empresa, de las dos que... Bueno, de los dos pliegos, que igual luego al final se decanta por la misma empresa los dos.
Eso, ¿no? Mismo, lo que acabas de decir. Si es la misma... pues desaparece la incertidumbre. Pero si la casuística de que un pliego lo gana una y otro otra, porque esto no deberíamos de poder saberlo nunca, ¿y por qué la gente tiene que estar en esta ambigüedad cuando está claro quién trabaja en los equipos de calle y quién trabaja en SAMU?
Claro, O sea, se ha dividido el pliego entre la gente que trabaja en equipos de calle y la gente que trabaja en el servicio ordinario del SAMU social, ¿no?
Sí, porque han querido separar de alguna manera la atención de emergencias con la atención residencial, porque el SAMU, en uno de sus trocitos, perdóname la licencia, pues tiene alojamientos temporales.
Ya, vale.
Y otro hace
vale.
Más la intervención de una situación que puede derivar en el mismo, ¿eh? Porque antes sí, era el mismo circuito. Sí, sí. Pero bueno, eso es un poco la diferencia.
Pero bueno, que yo por lo que te estoy escuchando, Álvaro, es un asunto que va a traer cola. Quiero decir que ahora mismo lo habéis puesto sobre la palestra pública, pero que una vez ya que, digamos, se publique el convenio, se sepa las empresas que se hacen con la licitación, etcétera, pues no sé, igual todo va muy bien y hay un acuerdo, pero parece que se avecina un poquito de tormenta.
Pues no puedo estar más de acuerdo, Javier. Ojalá no ocurra nada, y en el caso de que ocurra, obviamente, por la parte que me corresponde dentro de comisiones, pues estaremos en todo lo posible, pero no nos podemos engañar que, como puede ser individual, esta tormenta, pues efectivamente, si se resuelve en octubre, pues perdón por repetirme, pero con la inflación que estamos teniendo y con la situación que estamos teniendo, pues entiendo que nos lo podíamos haber ahorrado. Para mí el resumen es, esto podría haber salido de manera que no tuviéramos este enorme elefante rosa en medio de la habitación. Claro. Ellos no lo ven, pero yo sí.
Bueno, pues esperemos que lo vean y si no, pues estaremos aquí para contarlo en Madrid Trabaja. Así que, Álvaro, muchísimas gracias por habernos explicado la situación a la que se pueden enfrentar los trabajadores del SAMU social una vez que se liciten esos dos servicios en los que se ha dividido la actividad de este organismo municipal. Álvaro Prieto, secretario general de Intervención Social de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Javier, y a tu equipo.
Sabes, te he querido, te he pedido, te he rogado, pero tú no has sabido darme ni una gotita de amor. Tanto te he sufrido, tanto, tanto te he esperado.
Y el final de mes, como hemos comentado al principio, puede marcar un cambio en nuestras vidas, muchas veces para peor, porque volver a la búsqueda de empleo siempre requiere de un periodo de asimilación y de coger fuerzas para hacerlo de manera dinámica y de manera satisfactoria. Nosotros te vamos a seguir acompañando mañana 1 de septiembre y el resto de la temporada que iniciamos el próximo lunes. Ya te puedo avanzar que con los amigos del SEPE y con la directora general de empleo de la Comunidad de Madrid, responsable de las oficinas de empleo. En fin, que eso será el lunes, pero antes, mañana jueves, tendremos a nuestras abogadas y también contenidos vinculados con el mundo de las startups. Así que disfruta de este miércoles y te esperamos mañana a las 3 de la tarde.
Después de perder esta guerra que me has declarado, pero al final de todo los ángeles siempre ganan. No necesito un hombre malo. Tú ya no me vuelves a ver, no me vuelves a ver con el alma en el suelo. Ya no tengo nada. Perder para ti.
pensaba.